Ensayando unas canciones que las voy a integrar. Ustedes saben, yo hice clases durante, no sé, muchas décadas de iniciación musical para adultos, para niños, guitarra, música. Y estoy haciendo un pequeño curso de piano con personas que quieran aprender a tocar acordes nomás, a cantar. Esto no es para tocar piano como Chopin, no, es para tocar acordes nomás. Tocar acordes y cantar un poco como lo que hacían los Beatles, eso. Así que estoy seleccionando un repertorio y en este Viernes de Venus se los comparto. Un curso muy rápido, muy directo. Todos los que quieran aprender en sus casas, que deben tener un teclado así o una guitarra, me pueden escribir a mi correo freireramon@gmail.com. La Janina va a estar enseñando canto, como ella siempre hace, cosas de música, y yo voy a enseñar cosas básicas de piano y de guitarra. Nos vamos a ir de este planeta, dejando este planeta más bonito, con herramientas para la gente que se llaman, son herramientas del arte liberal, para que se hagan mejores personas. Y el mejor antídoto que uno puede tener contra el sistema es bloquearse en el sistema y meterse en el mundo propio. Crear un pequeño paraíso, a pesar que afuera esté avanzando el oscurantismo. Bien, voy a invitar a nuestra amiga Janina, que debería estar por aquí, espero. Generalmente no está aquí. Bueno, vamos a invitarla. Ella debería tener una música característica. No se me ocurre qué música podría dar. Aquí está.
Viernes de Venus. Hola. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Como la misma Chile.
Así, había pensado una música como le pongo al cielo, ya se me va a ocurrir algún tipo de música, tiene que ser la música más angelical. La de Chile es un poco distinta.
Y te cuento que hoy día hay tres celebraciones en tres culturas diferentes. Hoy día en la cultura de la India es el día de Radha, la más amada entre todas.
¿En serio, Radha?
Sí.
Pero, por favor, habla de eso, que tengo una pintura que yo hice de Radha.
Por eso.
Sigue hablando, voy a buscar la pintura de Radha. Me voy a dar 30 segundos. Dale, cuéntales quién es Radha.
Bueno, Radha era la favorita entre las gopis. Las gopis eran jóvenes mujeres. Esposas que vivían en el poblado ahí donde había nacido Krishna. Y entre todas, este harem de gopis de Krishna, Radha era su mejor amiga, la más amada entre todas. Y bueno, acá yo tengo ella, pero perfecto. Ahí está Krishna, su amada Radha.
Este lo pinté yo hace como 15 años atrás o más. Ahí está Krishna y Radha.
Y Krishna pone las manitos así, igual que tú. Cuando...
sí, y estamos usando un collar parecido.
La misma postura. Mira, y a mí, yo también los tengo acá, no pintados por mí, pero en este en esta postal que me envió mi amiga María Elena de Portugal, directamente desde Portugal, la tierra de los templarios.
Sí, un reino templario, de allá vienen mis ancestros. De hecho, ¿sabes cómo se llamaban los templarios entre ellos? ¿Cómo se llamaban?
Freire.
De ahí viene mi apellido, sí.
Claro, sí. Y bueno, mientras en la India está esta celebración del Día de Rada, en Grecia, en la antigua Grecia, se celebraba a Deméter, que era como
Ceres.
la Virgen María, que era como Isis para los egipcios, Deméter, la diosa madre de Perséfone. Y los indios apaches en el norte de América celebraban el nacimiento del sol el día de hoy y vestían elegantes a todas las pequeñitas que pasaban a la pubertad. De esa manera celebraban el nacimiento del sol,
Qué
ofreciendo,
lindo.
o sea, no ofreciéndola, no en sacrificio, sino que poniendo bonitas a las jovencitas y presentándolas. Era como un modo de presentación de las nuevas vírgenes, de las nuevas mujeres de la tribu.
A propósito, sacrificio no tiene que ver con sacrificar, con matar. Sacrificio significa sagrado oficio. De hecho, cuando uno dice algo sagrado, por ejemplo, mi cepillo de dientes es sagrado para mí, es mío, es apartado para mí. Significa apartado para un propósito específico. Obviamente hubieron épocas en la historia que aparecieron dioses demonios, que el sacrificio, que era a veces, como tú decías, adornar flores, frutos, una fiesta, se transformó en matar gente que no pensaba como tú. De ahí vienen sectas religiosas y también sectas políticas que ahora están liderando el mundo.
Gran tema, gran tema.
Sí. Oye,
Dicen que en la antigüedad.
eso que te pusiste aquí en honor a Rada, ese es un bindi, ¿cierto?
Bimbi, que
Porque
usaban la.
hay una historia muy cortita en relación a un bindi, que a lo mejor tiene que ver con el día de hoy. Es un tipo que iba caminando por la calle, por el centro de Santiago, y de repente dice, oye, que le vendían los últimos lotos. Lotos como la lotería, como el quino, la quinela en Argentina. Y el tipo no jugaba nada de eso. ¿Y sabes qué se lo ganó? Fue a cobrarlo y se ganó un viaje a la India. Y llegó a la India y se ganó un tour por no sé dónde. Y así le pasaban puras cosas maravillosas seguidas en un día como hoy. Y de repente conoció una mujer muy hermosa que usaba un bindi. Y fue y se amaron, qué sé yo, ya lo llevó como una especie de palacio, con unas cortinas de colores. Y él fue y le miró al bindi y se lo raspó y se ganó un iPhone 15. Venía.
Yo estoy casi segura que ese tipo eres tú.
Tenía tanta suerte.
Sí, pues. Un pequeño guiño a la cultura de la India.
Creo que mucha de nuestra cultura viene de la India, nuestra cultura, muchas de nuestras palabras vienen de la India, son palabras hindúes. Y Radha, este arquetipo, el psicólogo Jung habló, que decía que Radha era una mujer casada, pero que sentía que su esposo ya no la amaba como antes. Y ella conoció a Krishna y se juntaban cada cierto tiempo y ella se llenaba de energía. Por eso Jung hablaba del amor, el sin muerte. A veces amores que podían ser incluso hasta platónicos, pero que te llenaban de energía y te ayudaban a avanzar en la vida. Hablemos que este amor es un amor de amantes y es el amor más sagrado de todo el mundo oriental, no solamente de la India. Eso, hay algo poderoso en este símbolo de Krishna y Radha. De hecho, yo lo tengo, bueno, este lo pinté, pero también lo tengo en un género que vienen pintados unas cosas de la India y lo tengo para tapar mi televisor.
Lindo amor,
Sí.
amor de Ra y Krishna.
Así es. Oye, supe que ya se han inscrito gente para el show que vamos a hacer, el concierto en octubre, a finales de octubre, viene gente de varios lados. A propósito, vino gente de varios lados al festival en el que participamos con Cile el fin de semana pasado, enviaron muchos saludos. Estaba esta abuelita peruana, ¿te acuerdas?
Sí, pues la abuelita Rosy.
Sí, la abuelita Rosy la llevamos a comer empanada y tomar cerveza con nosotros, de verdad.
Eso
Y
la desordenaron a la abuelita.
la desordenamos un poco y estaba feliz. Te mandó muchos saludos también.
Y la abuelita Silvia también me contó que estuvo allá, del
Sí.
norte, de Antofagasta.
Sí, me trajo
Está
unos chocolates. Vino gente de
muy
Estados Unidos, vino gente de Argentina, vino gente de Punta Arenas, vino gente de varios lugares y me dijeron que querían ir a este concierto de Luna Llena, que va a ser a finales de octubre, ya falta muy poco y bueno, hay un número reducido de personas que pueden participar. O sea, hay un número de plazas, hay más que eso no pueden ir. Los que quieran ir a quedarse allá, como les habíamos explicado, está lleno de distintos hoteles, hostales, está lleno, porque es Valparaíso. Valparaíso, Viña, Reñaca, Concón.
Es muy
¿Cómo?
fácil, que es muy fácil porque hay personas que de repente me han escrito que se complican un poquitito y no, es una ciudad turística, Valparaíso y Viña incluso están juntos ahí y hay de todas las opciones, más caras, más baratas, precios intermedios, cabañas, hoteles, hostal, lo que quieran. Lo importante es que reserven, la gente que venga de afuera, que reserve con tiempo. Porque como es una ciudad turística, hay que hacerlo con tiempo para no encontrarse con la sorpresa que esté todo lleno. Pero hay
Sí.
para todas las opciones.
Me decían también que querían irse con nosotros en un grupo de Santiago. Yo creo que eso no va a ser posible porque vamos a viajar con guitarras, con equipos. De hecho, voy a ver si alguien que nos arriende su camioneta porque vamos a llevar mucho equipamiento y cosas y vestuario. Así que, como esa vez que nos fuimos con otras personas de Mugo en el avión, no, ahora no, nos vamos solos y allá también hay, parece que nos van a auspiciar con el hotel, el lugar, así que tampoco podemos decirles dónde nos vamos a quedar, porque no sabemos todavía. Lo que sí sabemos que es el 28 de octubre, día sábado, vamos a estar ahí todo el día, a lo mejor va nuestro amigo Sila y Mora también, eso.
Eso. Y terminado el encuentro, lo que sí vamos a poder compartir con los amigos,
Eso.
seguramente ahí es una comida, una comida en la noche, mirando el mar, a lo mejor en un restaurante bonito para cerrar con broche de oro este encuentro, de primavera, de luna llena, frente al mar, en este lugar tan
Sí.
lindo, además tan simbólico que va a ser el espacio de la compañía, la sala templo del espacio de la compañía, que es un antiguo templo jesuita. Con todo.
Quisiera hablar algo, quisiera decir algo respecto a eso. Hay mucha gente que demoniza a las agrupaciones porque en una etapa de su historia o algunos personajes han protagonizado hechos a veces detestables, ¿no? Como encadenar a la humanidad. Pero la verdad es esta, que en toda institución humana siempre han habido gente buena y de la otra. Y esta gente de la otra usa a la gente buena como un escudo humano. Por ejemplo, los jesuitas llegaron a China y los que llegaron realmente eran personas que querían servir a Dios. Pero detrás de ellos había un movimiento político que quería robarle los secretos de cómo hacían el acero, de cómo hacían la seda. Nadie sabía cómo hacían la seda. Hubieron unos jesuitas que estuvieron ahí como casi 30 años, 20 y tantos años, y le llevaron hasta el emperador de regalo, hasta relojes de oro. Durante ahí, y les robaron los gusanos de la morera, el gusano de seda, adentro de sus báculos, de sus bastones, que era símbolo de sabiduría. O sea, claro que en toda la institución hay gente así, hay gente perversa, porque en los seres humanos hay gente así. Pero dentro de los jesuitas también hay un montón de científicos y gente buena. Pasa lo mismo en toda institución. A veces la gente dice, oye, que los jesuitas que eran malos, que eran buenos. La verdad es que de hecho, entre los jesuitas incluso echaban a personas por educar a la gente. Ahí está la película La Misión, donde pueden ver un espíritu de jesuita, de gente súper noble y buena. Y también había gente terrible como esta que era como espía, que robaba, que servía en la otra milicia en la oscuridad. Como siempre, lo mejor es jugar por los frutos. Nosotros vamos a ocupar estas instalaciones que quedaron ahí después de la expulsión de los jesuitas. A los jesuitas lo echaron hace como 300 años atrás y quedaron esas cosas. De hecho, mi mejor amigo, el Diego, que tú lo conoces, la Pola, que también la conoces, viven en un campo que fue de los jesuitas. Lo fue y desde que lo echaron, y ellos y su familia hace muchas generaciones lo compraron. ¿Y sabes qué? Ahí pasaba algo muy extraño, porque la gente del pueblo veía en la noche que salía luz, pensaban que era fuego, y llegaban a apagar el incendio. En la época que no habían bomberos, llevaban con sus carretas, con agua, y no había nada. Pero ¿saben lo que encontraron ahí? En el campo de mi amigo, en Machihue, encontraron un entierro de monedas de oro. Porque los jesuitas también estaban encargados de hacer la moneda y un montón de cosas más. Así que hay todo un aspecto mágico también y maravilloso desconocido de esas antiguas órdenes que seguramente con el tiempo vamos a develar. Yo me voy a encargar de hacerlo con lo que sé.
Y bueno, yo terminé mis estudios de intérprete superior en canto lírico en una universidad jesuita. Y hay que reconocer algo, ellos dejaron un tremendo legado cultural y musical en América Latina. Hay pueblos pequeñitos, así como acá donde vivo yo, pero más al norte. Bueno, en el norte de Chile y de Paraguay y de otros lugares en esa zona, donde la gente todavía conserva la tradición musical que trajeron los jesuitas, lo que se llama el barroco latinoamericano,
Barroco andino.
la época del barroco que nosotros, por ejemplo, hablamos cuando subimos el área de Vivaldi, de Händel, cuando tú hablas de Bach. Bueno, esa época musical llegó principalmente a través de los jesuitas a Sudamérica y llegó casi un siglo después, porque en ese tiempo no habían redes, entonces todo llegaba un poquitito más tarde, pero las personas todavía conservan gente simple de pueblos casi rurales y se hacen festivales en esos lugares de música barroca latinoamericana y composiciones preciosas de algunas personas de raíz indígena de los pueblos que habitaban acá cuando llegaron los jesuitas y que tienen composiciones en ese estilo. Entonces es como para que la gente también se ponga a bucear, a buscar esta información porque no se dice mucho, no se cuenta mucho y hay una riqueza cultural enorme.
Yo una vez estaba en un lugar de Santiago que se llama Pirque, me invitó un hombre de apellido Fontecilla, que vivía al lado de un palacio que en un lugar que se llama Majadas de Pirque. Y su padre, de hecho una de las calles de Pirque lleva el nombre de su padre, que creo que era Ezequiel Fontecilla, no me acuerdo bien. Pero él quería hablar conmigo, me dijo, porque habían llegado a su casa de la Embajada de Israel, de la Embajada de Gran Bretaña, de la Embajada de Estados Unidos, para que él les contara de lo que su padre había descubierto en un monasterio jesuita en Calera de Tango. ¿Qué es lo que descubrió su padre? Después del terremoto que hubo en los años 70 aquí, fue a este monasterio jesuita, como el que nosotros vamos a hacer nuestro recital a finales, aquí cerca, en Calera de Tango, y tuvieron que sacar escombros, y debajo, en el área izquierda, donde está el templo principal, encontraron 12 caballeros, caballeros templarios con su espada. Encontraron una máquina generadora de electricidad cuando no existían máquinas para generar electricidad. Y estaban estos 12 caballeros enterrados de pie en su sarcófago. Eso es la historia de Chile, reciente, 1970, hace 50 años atrás. ¿Sabes lo que pasó? Este hombre, Fontecilla, fue a los que dirigen la Iglesia Católica, y ¿saben lo que dijeron los de la Iglesia Católica? Encementaran todo. En la iglesia jesuita de Calera de Tango hay una tumba de cemento con 12 caballeros. Había una máquina para hacer electricidad. Estamos hablando hace siglos atrás, cuando eso no existía, esa tecnología no existía aquí.
Pero
Cuando dicen que han habido reseteos, aquí. Y lo otro que había, una copa con Y todo esto está en internet, incluso está en la foto. Una copa con acero de meteorito, se dice, porque es de alta pureza. Unos símbolos raros, que a mí me parece que es lirio maorí, el de los egipcios que llegaron a Chile, recubierta de plata. Al sacar la plata, estaban estos símbolos, y todo eso se lo robaron. Estamos hablando de una historia de Chile reciente. O sea, había una orden jesuita que no solamente estaba aquí para hablar de Jesús y de María, no, traían tecnología, pero tecnología que no existía a nivel mundial. De hecho, ellos con esa tecnología aquí, con la sabiduría, porque los jesuitas son sabios, podían haber formado un imperio o eran el remanente de un imperio, que se dice que estuvo en alguna parte del norte de Europa, uniéndolo todo, Tartaria se llama. Así que hay algo muy interesante. A veces la gente demoniza las asociaciones, justamente lo hace el sistema para que la gente no investigue. Oye, ¿qué pasaba con los jesuitas? ¿Qué pasaba ahí realmente? ¿Qué pasaba con los caballeros templarios realmente? ¿Qué pasó con los egipcios antiguos, los hijos del sol? ¿Por qué las momias de Perú son todas rubias y dicen que eran rubias de ojos azules y miden más de 2 metros? ¿Por qué los cerebros de Paracas son así hacia atrás, alargados, igual que Akenatón y su esposa Nefertiti y su hijo Tutankamón? Cuando empezamos a tirar el hilo de la historia, empiezan a aparecer cosas muy interesantes. De hecho, eso ha sido mi tema del que hablé el sábado. Lo mencioné, lo de los egipcios, sí, someramente, porque no me daban una hora. Pero hay harto que tenemos que aprender de estas instituciones que han sido demonizadas. ¿Demonizadas por qué? Por la iglesia y por los poderes que nos reinan hoy día.
Y no, yo estoy absolutamente convencida, incluso en mi experiencia de vida, en lo que yo he visto, en varios lugares que me ha tocado estar, que la gente instruida y la gente que tiene un intelecto más rápido que la media y que se preocupa de indagar más allá, da miedo. La gente inteligente, la gente culta, da miedo
¿Eh?
a los poderes. A los poderes que quieren manejar las cosas. A esos poderes les conviene que la gente no piense mucho, que la gente no se cuestione mucho las cosas, que la gente viva un poco dormida, como dicen, no, no son nunca bien gratos, no, no son gratos, no, las personas inteligentes.
Oye. Me escriben aquí algo muy interesante que lo pueden buscar, esto que estoy hablando, en YouTube, como Calera de Tango, Beas, con B corta, guión 01 o 07. La gente que quiere llegar a la información va a llegar a la información. Pero han habido razas grandes, potentes, que son los hijos del sol. Curiosamente, cuando a los egipcios le preguntaron, oye, ¿quién hizo las pirámides? Los hijos del sol, no los egipcios. Cuando le decían a los peruanos, y Machu Picchu, los hijos del sol. Oye, ¿y las grandes pirámides de México y los mexicanos? No, los hijos del sol. Hijos del sol. Gente que era súper potente y era pacífica, y vino otra raza, entre comillas, con otras creencias, y los arrasaron. Y los demonizaron hasta el día de hoy. De hecho, cuando llegó Colón con sus banderas templarias acá, lo recibieron. Ah, llegaron los hijos del sol. ¿Eh? Y no eran los hijos del sol. Usaron hasta los símbolos antiguos. Entonces, hay una historia no contada que es bueno empezar a investigar, porque eso también nos va a ayudar a comprender qué es lo que está pasando hoy día, por qué está pasando todo lo que está pasando.
Símbolo.
Fíjate que la devaluación de la moneda en Argentina ha llegado a tal nivel que van hacia una pobreza pero enorme. Está pasando en estos momentos, están manejando la economía, la religión, los medios de comunicación, la música, todo.
Y fíjate que ahí también hay una intencionalidad, sin duda, porque Argentina es un país muy rico culturalmente. En Argentina la gente todavía tiene interés genuino por ir a ver espectáculos, la gente sale mucho más, mientras acá en Chile, lamentablemente, no sé si la gente se quedó un poco asustada con el tema de la pandemia o qué, pero acá en Chile hay artistas que hacen temporadas de teatro y con 5 personas en el público, mientras que en Argentina, a pesar de que la situación económica está mal, a pesar de que no importa, la gente siempre va a ver espectáculos, siempre va a ver arte, siempre tiene como esa, ya está como incorporado, digamos, en su cultura. Y entonces es súper práctico, yo creo, para la gente que no quiere que esté así, que quiere dormir a la gente, que en los lugares donde se da esto naturalmente, tratar de que la gente no tenga dinero para ir a ver un espectáculo, para ir a...
Hay algo que la gente no sabe, pero a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, 1880, bueno, el país más rico del mundo no era Inglaterra, no era Francia, no era Estados Unidos, era Argentina. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial se hizo porque un tipo probó que podían vivir sin inflación y que logró que las vacaciones de los trabajadores fueran pagadas y que toda la gente tuviera casa propia, pero no un edificio, casa propia con jardín y patio. El del bigotito. Fue a tal nivel que en 1939 lo pusieron en la revista Time como el hombre más importante de la Tierra, porque hizo de que Alemania, que está golpeada por la guerra, fuera un país rico. Obviamente no permitieron eso. Y los ganadores de la guerra, el ganador de la guerra, por la cara visible, que el señor Winston Churchill, el care perro, le decían también, dijo literalmente, y eso está escrito, de que no voy a permitir que Perón haga de Argentina nuevamente un país desarrollado. Lo voy a permitir, o sea, lo voy a perseguir en esta y en la otra vida si es necesario. Los poderes de este mundo no dejaron que Argentina volviera a ser la gloriosa Argentina que era, y menos con lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando en Argentina? En el sur, en la isla Huemul, en el sur, porque los científicos de Alemania no se fueron a Estados Unidos y Rusia nomás, se fueron a Estados Unidos, crearon la NASA, a Rusia, crearon la Asociación Espacial de allá, y se vinieron a Argentina. ¿Y qué crearon acá? Bueno, hicieron el primer avión a reactor del mundo, aviones que ya no eran con él, había una chorro, y una isla, la isla en el sur, donde experimentaron con energía nuclear pura para traer electricidad, como esta máquina de los jesuitas que enterraron ahí con cemento. No vamos a permitir que Argentina sea un país desarrollado. Si tú pones a Argentina en el porte real, Argentina podría ser perfectamente el reino más rico de la tierra, por la calidad de la tierra, de la cultura de su gente, la cantidad de agua que ahora están manejando con estas cosas climáticas en el cielo. Argentina realmente es un país poderoso. Y con esto termino. A Argentina venían estas órdenes de caballería antigua a buscar plata para hacer las catedrales góticas y en ellas dejar impreso en estas maravillas de que el dios de la Biblia es un demonio. Muchas veces estos caballeros tallaban esta arca de la alianza llevada por unos demonios, como diciendo, oye, ¿qué llevarán ahí? Encriptada en geometría y en figuras, le contaron la historia a los seres humanos del futuro que somos nosotros, que aquí hay una historia no contada, aquí hay un dios malo que toda la gente venera, por eso estamos como estamos. Y de estas cosas parece que también hablaron los jesuitas en su época.
Sí. Bueno, en la arquitectura gótica hay un montón de mitología, hay un montón de simbolismo que la gente no se detiene a ver, estoy hablando de la gente en general, que no tiene nada que ver incluso con el cristianismo, solamente hay simbolismo general.
Sí, y en ese simbolismo, que es lenguaje pero no directo, porque la verdad no la puedes decir directamente, te matarían. Por ejemplo, alguien me preguntaba aquí, oye, ¿qué sabes del libro de Enoch? El libro de Enoch fue sacado por el sistema, a pesar de que Jesús hablaba de Enoch. Y en ese libro se habla que 200 ángeles tomaron por esposa, no es que las violaron, como dicen algunas religiones, las tomaron por esposa y le enseñaron a su hijo el arte de hacer música, el arte de hacer forja, que es lo que hace mi amigo Diego, el arte de las matemáticas, de sanar por plantas, de observar el cielo, las tomaron por esposa y trajeron luz a esta civilización de esclavos. Eso sale. Y es más, sale otra cosa. Sale que la forma de la Tierra y las dimensiones de la Tierra y todo lo que tiene que ver con la geodesia, con el relieve y el origen de los vientos, de los astros, es totalmente distinto a como nos enseñaron. Hay una revelación grande en cuanto a nuestro origen, una mezcla de seres del cielo con gente de la tierra, y también una revelación con que, oye, esto parece que es distinto. Aquí hay algo extraño en este mundo. Resumiendo, toda esta gente y asociaciones, grupos y libros que han sido demonizados, ¿por qué han sido demonizados? Bueno, lo que quieren investigar con mucha prudencia, porque también hay cosas. Hay un origen distinto de los seres humanos. Habemos como dos razas en Tugna, que se resumen en los hijos de la luz, que son los que quieren estar en paz, en armonía, aprender, desarrollarse, y los hijos de las tinieblas, que tienen envidia, rabia, que quieren gobiernos colectivos, que no quiere que nadie sobresalga, que quiere que seamos todos iguales en la pobreza, pero no diferentes en nuestra libertad. El mismo espíritu viene reciclándose generación tras generación. Por eso es interesante volver a las soluciones que nos dieron los antiguos, que si queremos realmente darnos cuenta de lo que pasa, empezar a aprender artes liberales. Mientras tú llegabas, yo les mostré unos acordes de la canción I Jude a la gente en piano. Les conté que tú vas. Hay cosas que no podemos contar por aquí, pero tú estás entrenando mucha gente y grupos de personas importantes en otras partes del planeta, dejémoslo así, para que sus niños aprendan música, los grandes aprendan música y a cantar y se empoderen. Y yo voy a empezar con lo mismo, con clases de guitarra y de piano. Igual lo que hacía cuando tenía 20 años, lo voy a hacer de nuevo, con toda esta tecnología, ya lo estoy haciendo, de hecho. Así que los que quieran empezar a entrenarse a sí mismos, escríbanle a janina.musical@gmail.com o a mí, a freireramon@gmail.com. Y lo que sigue, que solamente desean disfrutar, bueno, vamos a estar tocando ahora en Valparaíso el 28 de octubre. Tenemos 10 minutos todavía, estamos bien en la hora.
Eso sí, tienen que escribir a entradashow21@gmail.com, único medio para adquirir sus entradas.
Oye, tú el otro día cantaste algo de Händel, me parece. Bueno, Händel, cuando hizo el Mesías de Händel, él estaba en el segundo piso de su casa, que tenía un altillo, estaba componiendo, y le pidió al cielo que le ayudaran a componer algo lindo. Y él bajó y le dice a su secretario que estaba tratando de componer algo lindo y tuvo una visión con ángeles del cielo, con nuestros ancestros. Y compuso esa música. ¿Tú podrías interpretar algo de esa época? No sé si Händel o del que sea, o de Vivaldi, del Cura Rojo.
Bueno, de Händel esta aria tan conocida que se llama Lascia che pianga, que fue la segunda que subimos
Sí.
a las redes.
Recuerda a la gente lo que es un aria, porque ellos no saben.
Un aria es, por decirlo así, una canción dentro de una ópera, porque hay personas que piensan que el canto lírico en general es ópera, pero no, la ópera es una obra teatral cantada, donde los personajes en vez de hablar, cantan sus diálogos. Eso es una ópera. Y un aria es un fragmento dentro de esta obra teatral, que es la ópera, donde un cantante o actor interpreta, dice uno de sus parlamentos, digamos. Entonces, ¿quieres que cante un pedacito? Hoy tengo la voz
Sí.
súper. Súper fría esta voz, pero bueno.
Qué lindo. Hay una versión que hicieron en Inglaterra más moderna de eso mismo, ¿tú sabías? Con los mismos acordes. Sí, mira. Hey.
Sí, pues hay mucho
El mismo
bandas icónicos de la música popular que se han inspirado en la música docta, en la herencia que nos dejaron estos grandes compositores.
hecho, el que hacía
Oye.
los arreglos, George Martin, era un tipo que hacía música clásica y ópera y todo, y es un genio, tiene un documental como de 2 horas, y era la cabeza detrás de estas armonías y todo eso. Oye, estos son parte del repertorio de la gente que quiere aprender piano para ellos, para sus hijos, que tengan un teclado. Eso, vamos a estar ayudando a la gente que se instruya, que se entretenga y que creen pequeños focos de luz en sus casas, con sus amigos, que lo pasen bien. Fíjate que, no sé si lo podré mostrar, pero voy a tratar así, voy a dar vuelta a la cámara. A ver, permiso, me permiso, aquí, ya. Esto es tan fácil, es como hacer esto. Este es un do. Después se levantan estos dedos y se corre un espacio. Hey, you. Después se levantan estos dos y se corre. Esto se llama do, esto se llama sol, do y esto se llama fa. Eso. Todo enseñado fácil, es bonito para que toquen desde la primera clase, para que canten desde la primera sesión. Eso. Nos vamos a dedicar de aquí hasta que nos vayamos a este planeta, a nuestro arte, a lo que vinimos a hacer y a contarles aquello que ellos no quieren que se sepa. Nos vamos a encargar que se sepa y nos vamos a ir volando de este mundo. Eso. Oye, voy a dar el correo para que la gente que quiera ir a nuestro concierto y a pasar esos días junto al mar, en luna llena, entradashow21@gmail.com. Entrada, en singular, entradashow21@gmail.com. La señorita que está aquí, Janina De Angelo, ella está a cargo de todo eso. Y los que quieran clase con Janina, le escriben a gianinamusical@gmail y a mí a freireramon@gmail. ¿Algo que quisieras decir para terminar?
Quiero, antes de que se me pase el programa completo, quiero hacer una mención a una orfebre maravillosa que me pasó estas joyas que estoy luciendo acá, que son
No.
de bronce con piedra natural. Mira, no recuerdo el nombre de esta piedra, pero es una piedra, a lo mejor tú lo
Sí,
sabes.
me
Es
parece que
como
esa es una piedra pómez teñida con un plumón.
no,
Sirve para sacar
no,
la dureza de los
no,
pies también, ¿no?
pero
Y no
¿cómo
se
se
ve
me
bien la cámara. Bueno, disculpa, no, me
ocurre?
equivoqué. Es
No,
otra.
no, 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 esta es como mosaico de esta piedra. No, no, no quiero aventurarme a decir el nombre
¿Es verde?
porque de verdad
¿Malaquita?
no, es como plata, es como plata, es como cristal plateado.
Ah, no sé, no tengo idea.
Parece, bueno, pero no, no, como te digo, no quiero meterme porque va a decir, está hablando de piedra y no tiene idea. Bueno, pero lo que sí sé es que son muy bellas, brillan mucho con bronce y ella es Nehuen Kimun. Nehuen Kimun la pueden buscar en Instagram. Ella,
Bueno, por este nombre.
antes el periodo de encierro que todos sabemos, ella mandaba estas joyas en varios lugares de Santiago que son súper visitados por turistas y se vendían muy caras estas joyas en el patio de Bellavista, por ejemplo, o en el pueblito de los Dominicos.
¿Será pirita? ¿Será pirita, dicen? ¿O bauxita?
No, no
¿La piedra?
sé. Mira, voy a buscar el nombre, se lo voy a preguntar, se lo voy a preguntar y les voy a contar en algún live por ahí. Pero bueno, lo que quería contar que ella vendía en todos estos lugares y se vendían súper caras estas joyas, porque esos lugares son turísticos, pero si ustedes la contactan directamente a Nehuen Kimun acá en Instagram, ella les va a hacer un precio especial, mucho más barato que lo que
Es como
saldría.
en el aeropuerto estaban a $100 y el amigo Gerardo los vende como a $20, no, a $10, a $10. En fin, en esos lugares, claro, los venden carísimo. Es mejor comprarle directamente al productor. Bien, entonces, los que quieran ir con nosotros a nuestro concierto, a nuestra conversación junto al mar, 28 de octubre, escríbanle a entradashow21@gmail.com. Los que quieran estudiar canto, música para ellos, sus hijos con Janina, janinamusical@gmail y conmigo, guitarra o piano, música, freireramon@gmail. Bien. Nos vemos el próximo viernes.
Eso, nos vamos ahí con Radha y Krishna en
Vamos.
su
El día de Krishna y Radha. Voy a ir a celebrar inmediatamente. Ya, nos vemos. Chao.